Lucy Caballero es feminista, es licenciada en sociología y también es investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Y junto a Verónica Gago acaban de publicar un libro que se llama Una mirada feminista de la deuda, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Uh-huh. Con esa excusa es que la llamamos, ella ya está en línea. Hola Lucy, ¿cómo estás? De este lado te saludan Esteban y Emiliana.
Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación.
Buen día.
Bueno, Lucy, en principio la primera pregunta que nos surge es ¿qué es leer la deuda desde la clave feminista?
Bueno, me parece importante para empezar pensar que el libro fue, más allá de que recoge investigaciones personales en el marco de la universidad pública, es parte, ¿no?, de un proceso político de masificación del feminismo de los últimos años, así que hay muchas claves de lectura que tal vez se acuñaron al mismo momento que se desplegaba la lucha. Uh-huh. Nosotras en el libro proponemos algunos puntos para pensar una mirada feminista a la deuda. El primero de ellos tiene que ver con poder pensar la relación entre el endeudamiento público y el endeudamiento privado, ¿no? El feminismo viene politizando el ámbito doméstico, diciendo que hay trabajo en el ámbito doméstico, que se produce valor, etcétera. Y lo que nosotras notamos es que el endeudamiento público que tomó el Estado, particularmente en el gobierno de Macri, se tradujo, se derramó en endeudamiento privado, es decir, en obligación de endeudarse para las familias para vivir. Uh-huh. Entonces, como la distinción entre público y privado, de alguna manera, pensar esa relación es un primer punto de una mirada feminista de la deuda. El segundo punto que nosotras decimos es pensar ese endeudamiento privado, es decir, la deuda que tomamos para vivir, para comprar medicamentos, para comprar comidas, en este momento la deuda por alquileres, uh-huh. Pensar cómo ese problema que se transforma, que es una manera de asumir individualmente una crisis económica, cómo pensarlo colectivamente, cómo problematizarlo de una manera colectiva. Y también pensar el modo en que el endeudamiento, en este momento particular de la historia, ya no está necesariamente mediado por la relación salarial. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada vez más el sistema financiero se expande a sectores que no necesariamente cobran salario. De ahí el rol tan importante que están teniendo el endeudamiento de las jefas de hogar, uh-huh. ¿no? Que aunque estén en trabajos informales, se están endeudando con diferentes entidades como financieras que ofrecen préstamos a para formas del trabajo informal a tasas altísimas. Entonces, tiene que ver también con pensar, ¿no?, también desde el punto de vista feminista, que muchas veces es capaz de pensar todas las formas del trabajo que no están reconocidas por el salario, es también tomar ese punto para pensar cómo el endeudamiento hoy se está multiplicando y avanzando hacia sectores que no necesariamente tienen salario, y sobre todo se está haciendo a tasas altísimas, ¿no? Uh-huh. Eso nos parece importante. Y como último punto para pensar esta propuesta de lectura feminista del endeudamiento es pensar cómo el endeudamiento, tanto de los estados como el endeudamiento privado, influye, organiza una economía cotidiana para la cual es muy importante pensarla en relación con las violencias machistas, ¿no? Nosotras en el libro hacemos una serie de estudios donde compañeras, sobre todo que están atravesando la crisis económica que se desató en el 2018, nos cuentan cómo muchas veces la deuda actúa como manera de fijación en situaciones en hogares violentos, ¿no? Del hecho de tener ese mandato de jefa de hogar, de sostener esa economía doméstica a toda costa, y muchas veces depender del ingreso de otros, hace que la deuda pueda actuar como un modo de fijar a una situación de violencia. Entonces diría que son esos puntos los que en el libro se proponen como una mirada feminista de la deuda.
Lucy, ¿y cómo crees que impactó en todo este panorama que contás este tiempo de pandemia, de aislamiento?
Bueno, Es una muy buena pregunta. Nosotras, o sea, el gobierno, digamos, este tema además se hizo consigna el feminismo, ¿no? Cuando marchamos varias últimas manifestaciones con la consigna de desendeudadas nos queremos. El gobierno apenas asumió, tomó algunas medidas, como por ejemplo bajar la tasa de interés de los préstamos de ANSES, los préstamos que estaban dirigidos o están dirigidos para las jefas de hogar, para las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo. Y en ese momento además suspendió los pagos por 3 meses. Como forma de abonar a una recuperación económica. Cuando vino la pandemia, lo que nosotras vemos es cómo en esa situación generalizada de caída de ingresos, pérdida de trabajo, sobre todo el trabajo informal, aparece una situación de... aparecen nuevas deudas, ¿no? Entonces, ahí vemos deudas ligadas a servicios públicos, y deudas, sobre todo lo que estamos notando y lo que venimos trabajando muy fuertemente en pandemia, es la aparición de deudas por alquiler. La acumulación de deudas por alquiler que se transforma en una antesala del desalojo, ¿no? Uh-huh. Eso, además, justo hoy está venciendo el decreto que prohibía los desalojos, así que es una situación bastante delicada en ese sentido. Y volviendo a la pregunta sobre la situación en pandemia, creo que también, por otro lado, es importante pensar que en el caso de las mujeres, además de aparecer nuevas deudas domésticas, se incrementa el trabajo, ¿no? Entonces se da la imagen bastante paradójica que hay más trabajo no remunerado y a la vez más deudas. Para nosotras es necesario que la situación de pandemia, cuando se habla de una imagen de la suspensión o de la detención que fue la pandemia, para nosotras es completamente inadmisible que en esa situación aún se produzca ganancia financiera, en una situación donde además todas y todos estamos, de alguna manera nos vimos perjudicados económicamente, laboralmente. Entonces es inadmisible que de esta pandemia salgamos más endeudadas.
Uh-huh. Lucy, ¿lograron también analizar la deuda como oportunidad? Me imagino, no sé, esta posibilidad que tenemos de podés acceder, no sé, a un par de zapatillas, pero en 12 cuotas, ¿no?
Sí.
¿Hay lograron analizar la deuda, pero como desde este lado, ¿no? Como una oportunidad.
Sí. Bueno, es una pregunta muy importante porque efectivamente es así, porque nosotras hablamos en el libro de una condición ambivalente de la deuda, ¿no? Quiere decir que tiene como varias caras, varias aristas, que no se puede solo enfatizar en su condición negativa, porque entonces no hace sentido con la gente que efectivamente la usa. Nosotras efectivamente lo que decimos es la deuda, primero que hay una diferencia sustancial entre el destino del endeudamiento, por ejemplo, para festejar un cumpleaños o comprar una zapatilla, que lo que estamos hablando de lo que sucedió, sobre todo a partir del 2018, que es que el endeudamiento se transforma en obligatorio para completar ingresos para vivir.
Claro.
Entonces ya no es me compro unas zapatillas. Hay un sector muy grande de la población que sin endeudarse no compra alimentos. Y eso es muy complicado, porque estar endeudada y endeudado no es lo mismo en situación de estrés y de presión cotidiana que genera, no es lo mismo que tener que poder pagar eso, comprar la comida con un ingreso. Entonces, ahí me parece que hay una diferencia sustancial. Pero pensándonos también en el otro, en lo que vos decís, efectivamente la deuda funciona muchas veces, traduciendo un deseo, ¿no? Un deseo de acceder a un bien, un deseo de viajar, un deseo de... Bueno, lo que nosotras venimos estudiando es cómo eso se diferencia por clase, ¿no? Porque... Por ejemplo, para darte un ejemplo, la clase media se endeuda a una tasa mucho más baja que los sectores populares. Y para nosotros hay algo problematizar ahí, porque si bien esa deuda puede solucionar una situación momentánea, bueno, ¿cómo puede ser que los sectores populares, aún siendo los mejores pagadores estadísticamente, tengan tasa de interés de una diferencia del 100% con la clase media? ¿No? Porque los sectores populares se financian a través de financieras que entidades que están en los barrios que no están reguladas por el Banco Central.
Sí, entonces, eso te iba a decir, en los gobiernos neoliberales proliferan esas casas de préstamo ya, sin firma, sin veraz y todo
exacto.
eso, ¿no?
Exacto. Sí, esto, además, pensando, ¿no?, que se cumplió 45 años del golpe, esto tiene está directamente relacionada con la modificación que hizo la dictadura militar, el golpe, de la Ley de Entidades Financieras, ¿no?, que es una ley que ellos modificaron y lo que hicieron fue habilitar la proliferación de esta oferta de crédito sin regulación y además empezaron a generar el nicho de negocio de créditos orientados solo para el consumo. Claro. ¿No? Empezaron a generar que las entidades bancarias y la aparición de estas financieras empiezan a financiar el consumo, ¿no? Algo que no se veía antes de la dictadura. Bueno, esa lógica se fue profundizando, obviamente, con sus matices durante los gobiernos democráticos y efectivamente, como vos decís, el gobierno de Macri marca el lugar más alto de financiarización de la vida. De eso estamos hablando, porque cuando ustedes me decían, bueno, ¿qué quiere decir una lectura feminista de la deuda? Justamente, es ver cómo los procesos de endeudamiento externo y esos procesos que parecen tan macros, ¿no?, también implican a la población. Entonces, ¿cómo estuvimos implicadas y implicados también en la propuesta del macrismo de financiarizar cada vez más espacios de nuestra vida cotidiana?
Lucy, la última que te hacemos. Sí. ¿Tuviste la oportunidad de conocer o encontrarte con experiencias financieras, pero en clave comunitaria o en clave de organización popular?
Sí, nosotras contamos ahí en el libro, pero ahora les cuento que va a salir otro, donde justamente lo que hacemos es un poco hacer esa investigación, que es como la segunda parte, ¿no? Porque también nos parece importante pensar, no solamente decir todo lo mal que sucede, sino también poner en valor las experiencias que, y aún con todas sus complejidades, porque nadie escapa de la lógica, capitalista en la que vivimos, pero aún con todas sus complejidades intentan producir otros modos de financiamiento. Sí, en el libro hay una imagen muy, de una experiencia que nos encontramos haciendo las entrevistas en Lugano, en una asamblea de mujeres, donde nos cuentan que estaban usando el pasanacu, que es una técnica ancestral muy 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 fácil, que consiste en hacer un pozo con un aporte de todes, de todas, y lo estaban usando para desendeudarse. Es decir, estaban eligiendo a la compañera que estaba más endeudada para pasarle esos fondos. Pero eso te lo cuento porque está en el libro, pero sí estamos, por ejemplo, conectadas con experiencias de cooperativismo que se proponen desplegar finanzas o financiamiento a tasa cero o formas de crédito y de circulación monetaria que no signifiquen ese terror de estar endeudada o endeudado a tasas altísimas, ¿no?
Lucy, te agradecemos muchísimo tu tiempo, muy interesante todo lo que nos contaste.
Bueno, muchas gracias a ustedes y disponible para cualquier otra conversación.
Mañana te llamamos de nuevo, entonces.
Dale. Vamos comentando las noticias financieras, que así estamos.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo grande. Chau, chau.
Pasaba recién...